Tiene la provincia, en este caso, un militante con demasiada y buena postura que tiene la más difícil en Corrientes Capital, nada menos, todos los días proclamar la verdad desde este punto de vista o de este punto de la grieta, no sé si él quiere llamarlo así. Jacinto Álvarez de FM Mega de Corrientes, muy feliz día, te admiro, un fuerte abrazo en el Día del Periodista.
Mario, querido, muchísimas gracias por la comunicación. Feliz día también para vos, para todos los compañeros, compañeras que te acompañan ahí en la radio, en tu equipo. Un saludo enorme también para la audiencia de tu programa, para tu audiencia. Y muchísimas gracias por la referencia. No sé si será para tanto. Esperemos estar a la altura de las circunstancias.
Te mereces. Recién te dejaron un saludo grande. Tata Pérego, Viviana Copelo, Gabriel Link. Fue el...
compañeros, amigos, sí.
¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo lo ves al periodismo hoy, sobre todo ahí en la capital, donde más chiquito, pero pasa más o menos como la lucha cultural que hay que dar en Buenos Aires?
Y muy, perdón por la vulgaridad del término, pero muy bastardeado.
Exacto.
Muy bastardeado al oficio, a la profesión, qué sé yo, digo... A ver, vos recién en la presentación, y te agradezco, de verdad, Mario, dijiste, ¿no?, un militante... de este lado la grieta, y sí, palabra más, palabra menos, por supuesto que me siento así como definiste. Ajá. Soy uno más del montón, soy un laburante de prensa más del montón, y tengo mi identidad, como creo la tenemos la enorme mayoría, por no decir todos y todas en este país, sea la profesión o el oficio que ejerzamos. Ahora bien, en el trabajo, en el oficio de comunicar, de informar, uno tiene que ser sincero con la audiencia, con el televidente, con el lector, con quien sea que tiene enfrente, con quien sea que se toma su tiempo para escuchar, leer o decodificar o procesar lo que uno está comunicando. Y uno se tiene que sincerar y decir, yo soy esto y yo comunico esto parándome desde acá. En este caso, en mi situación particular, yo soy peronista. Gracias. Exacto. A Dios y la Virgen, soy argentino y por ende soy peronista.
Sí, señor.
Nunca escondí mi identidad y nunca lo voy a hacer. Yo no digo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que sea un ejemplo. Digo, yo decido pararme, yo decido decirle a la audiencia, en este caso, a pesar de que ya soy vieja lechosa conocida, digamos, ya me conocen todos, me conocen por peronista, por militante y demás, digo, pero me paro desde ahí. Entiendo que esa honestidad es indispensable a la hora de comunicar. Sin embargo, hoy por hoy, y hace un tiempo largo, pero en estos tiempos se están volviendo a abusar de esa definición de objetivos o independientes. Ninguna de las dos cosas existe en el periodismo, ni la objetividad ni la independencia.
Tal cual.
Yo te planteo esto, Mario. Uh-huh. Yo sé que la mayoría de los colegas no quieren hablar con nombres propios, pero lo digo yo, me hago cargo yo a título personal. Martín Varela, por poner un nombre, conocido en toda la provincia, ¿puede acaso Martín Varela sostener ante los que lo escuchan en AL7, ante los que lo ven en los domingos de la noche en Canal 13, que él es objetivo o es independiente? Cuando fue objetivo e independiente con Tato Romero Ferri, con la ironía del caso,
claro.
Cuando fue objetivo e independiente con Ricardo Colombi, cuando fue objetivo e independiente los dos primeros años de Arturo Colombi, después se peleó para volver con Ricardo, y hoy es objetivo e independiente de Gustavo Valdés. ¿De qué objetividad, de qué independencia me hablan? ¿No sería más honesto que ese muchacho diga, yo comulgo políticamente con Encuentro por Corriente, con Juntos por el Cambio, y soy muy crítico del peronismo y por eso planteo estas cosas?
Claro. Claro.
¿No te parece? Y eso no se hace en ninguna parte del país, y acá en Corrientes peor. Acá es una cosa asqueante de cómo se le miente al lector, al oyente, al televidente, bajo la falsedad de la objetividad de la independencia, y en realidad estamos asistiendo a un carnaval de mercenarios de la comunicación. Acá habría que ver cuánto es el presupuesto de salud, habría que ver cuánto es el presupuesto de educación y habría que ver cuánto es el presupuesto de pauta publicitaria, amén de lo que después no está presupuestado y siguen saliendo por la ventana del Índico, por la ventana de lotería, por la ventana de la ADP, por la ventana de cuánto ente autárquico tengan intervenido o ministerio hayan creado. Es muchísima guita la que se tira en Corriente en pauta oficial.
Exacto.
Y ahí uno tiene que poner la mirada para entender ¿Por qué tanto silencio antes, por ejemplo, el asesinato de Griselda Blanco?
Ajá.
¿Por qué tanto ocultamiento y complicidad ante los casos de los pibes muertos por mala praxis allí en el Hospital San José de Paso de los Libres?
Sí. ¿Se entiende? Uh-huh. O la muerte del chico en la penitenciaría cuando el ministro de Seguridad en aquel momento dijo que lo mataron y después la fiscal dijo y leyó la autopsia que le habían pegado un balazo ahí a 3 metros, por decir, ¿no? Un montón de cosas, ¿por qué está parada la parte judicial de la investigación de el suicidio de Gonzalo Díez Moreno, qué sé yo? Por decir un montón de que el periodismo correntino no habla de estos temas.
No quiere hablar, se ha convertido en cómplice del poder político, del poder económico. Y es lamentable porque tampoco uno ve que bueno, que se sientan, viste, con culpa. No es que uno quiere que se sientan con culpa, pero sí que se hagan autocrítica, que se replanteen. Y es cierto, se habla mucho de los medios de comunicación, que en realidad son empresas, ¿no? Empresas que responden a sus propios intereses. Que el ET7 con los herederos del Capitán Gómez, los Gómez Danuso.
Ajá.
De segunda, tercera, cuarta generación. Qué sé yo, Radio 2, ponele de acá, que nosotros lo decimos con humor, Radio ERSA, propietario Juan Carlos Romero, que es dueño de Lusa, de ERSA, del diario Época, de Texas, y vaya a saber de cuántas cosas más.
Ajá, sí,
digo,
sí.
Pero tampoco se le puede quitar la responsabilidad porque la tenemos, porque nos cabe, ¿eh? Uh-huh. Tampoco se le puede quitar la realidad a los periodistas, a los colegas, porque yo no digo que haya que hacer una militancia franciscana del periodismo y bueno, pasar necesidad, yo qué sé yo, eso ya está por criterio y decisión de cada uno, pero cuando uno abrazó este oficio, esa vieja, digo, máxima que dejó Rodolfo Walde, que la verdad se milita, digamos.
Exacto.
O sea, uh-huh. Uno no puede por plata, por comodidad económica, uno no puede convertir, porque deja de ser periodista y termina convirtiéndose en un mercenario, en un cómplice, en contra de la verdad, en contra de lo que dijo que iba a hacer cuando eligió este oficio.
Exacto. Te puedo hacer una pregunta dentro del periodismo político, que lo llevas muy bien adelante allí defendiendo las verdades, por lo menos de esta gran parte del pueblo que no está bien informado. ¿Hay algún afiche en Corrientes con la cara de Ricardo Colombi? Porque acá en Libre no lo hay,
En ninguna parte de la provincia, estuve recorriendo sobre el fin de semana pasado.
Qué barro.
En ninguna parte de la provincia por donde anduve se ve un afiche de Ricardo Colombi. Es más, tengo un sondeo que te puedo compartir, no te puedo decir la fuente porque el compañero consultor, alguien a quien yo respeto mucho,
está bien,
lo di a conocer,
uh-huh.
Me comentaba, no lo pudo hacer público, él no pudo citar su fuente porque a él se la encargaron.
Ajá.
Se la encargaron desde el frente de todos, no me dijo quién, y él le consultó a quien le había encargado la encuesta si podía dar a conocer los números de nuestro programa, y quien le pagó y quien le encargó le dijo que no, que ajá, preferían que no por estrategia, no sé. Igual el compañero y amigo me dijo, te doy algunos números, vos fíjate cómo lo manejás en términos de análisis y en términos de información. ¿Y por qué voy a esto? Porque él me decía justamente que en el desagregado de esta consulta que hicieron, un muestreo que hicieron acá en Capital, no quiero mentir, pero me había dicho algo así de como 3.000 o 4.000 muestras que se habían hecho en Capital, algunas telefónicamente, otras presencialmente,
uh-huh.
Es la forma que tiene de trabajar. Una vez que pase esta lección, te cuento completo de quién es. Lo tenés que conocer porque es un compañero ya de edad y que tiene cierto prestigio aquí en la provincia.
Uh-huh.
Él me comentaba que, a ver, los números que tiene rápidamente, te digo, 66 número de este trabajo, ¿no? De este muestreo. 66% el Frente Oficial, Eco Cambiemos, Eco Juntos por el Cambio. 32 decía el Frente de Todos, que sería muchísimo para las malas elecciones que viene haciendo el Frente de Todos.
Sí.
Más por culpa propia que por culpa de los demás, digamos.
Tal cual.
Porque también tendríamos que preguntarnos, Mario, si viste algún afiche de Frente de Todos en algún lugar de la provincia, digamos, ¿no? Eso también es otra realidad. Pero bueno, digo, hablaba 66% de Eco Cambiemos, 32% de Frente de Todos y 2% del Frente de Carlen. Pero él me decía un detalle, que dentro de los votantes de Eco Cambiemos, que es la fuerza que mayor cantidad de votos va a concentrar, había entre un 15 o 20% que decía que sí iba a votar a Ecco Cambiemos, aunque demostraba cierto hastío, cierto hartazgo con la figura de Ricardo Colombi y de Checho Flinda, de los que se vienen viendo hace rato como postulantes y que vienen ocupando cargo hace rato. Digo, hay como también una necesidad de renovación evidentemente en el frente oficial, y calculo que a eso debe ameritar de que no muestran la cara de ninguno de sus candidatos, sino que muestran la cara solamente de Valdés, como si acaso Valdés fuese candidato a diputado, a senador, a concejal en los pueblos, ¿no?, en las localidades.
Tal cual, acá hay un carrito inclusive que dice votar lista 46, que supongo debe ser, ni siquiera es la 3, ¿no?, debe ser el partido de Valdés, y apoyar al gobernador y apoyar a un empresario de acá que no es candidato a nada.
No, han escondido a su candidato.
Absolutamente.
Ricardo Colombi, nadie puede negar que es un animal político y en gran medida es el constructor de esto,
sí.
De esto que va por el cuarto de siglo en la provincia, ¿no? Eso también, sí, hay que resaltar, porque hablan de feudo. Uno lo escucha al jefe político de ellos, que es Mauricio Macri, hablar de feudo, y parece ser que el feudo solamente es Chile y Fran en Formosa, pero acá, cuando termine Valdés su segundo mandato, que ya va por la mitad, van a ser 25 años de este radicalismo macrista en el poder de continuo.
Tal cual.
Eso no se dice, eso no se cuenta, digamos, ¿no? Eso no es un feudo, parece.
No.
Pero digo, hay un desgaste de Ricardo Colombi, de Sergio Flinta, porque aparte, la opinión, esto no es un capricho ni una ocurrencia mía, esto me imagino que no debe suceder solamente aquí en la capital, sino en cada uno de los rincones de la provincia. Cuando se habla de Ricardo Colombi, hay una relación directa de una parte de nuestra comunidad con hechos oscuros, con hechos de corrupción, con hechos que rondan lo mafioso, hay una asociación. Después será la justicia, no creo que la provincia ni la nacional, por cómo vienen jugando, pero debería ser la justicia la que se encargue y dilucide eso, pero eso no pasará. Pero digo, hay una relación entre corrupción y mafia con el nombre de Ricardo Colombi. Algo similar sucede con Sergio Moisés Flintas, alias Checho, digamos, este cordobés radical que nos dejaron de herencia Mestre y Aguad, que ya lleva, no sé, debe llevar casi dos décadas allí en la siendo mantenido por la legislatura provincial, ¿no? Y que ahora pretende seguir otro periodo más como senador. Hay una relación directa y hay un desgaste también del paso del tiempo. Ahí creo que también se hizo fuerte en su momento Gustavo Valdés, ya orbitando sobre la interna que tienen ellos, ¿no?
Tal cual. Bien, el otro eje temático de lo que significaba esta charla, pero creo que ya lo tocamos, es el tema de la militancia. Y creo que a vos no te avergüenza decir que sos militante de esta parte de la grieta en el periodismo.
No, al contrario. Lo que sí, me permito, si me permitís un segundo más, Mario.
Lo que vos quieras.
No soy un militante de la obsecuencia.
Ajá.
No soy un militante de la obsecuencia.
Ah, perfecto.
Lo que haya que cuestionar, lo cuestiono. De hecho, no te voy a robar más tiempo, ni tampoco quiero comprometerte, pero de hecho soy muy crítico con este cierre de listas que se dio en términos provinciales, digo, desde el frente de todo, y particularmente del PJ, lo que hizo Juanchi Zabaleta con algunos nuevos dirigentes, nuevos digo porque son compañeros, son militantes de hace tiempo, pero claramente hubo una mesa que fue la que mayor incidencia tuvo junto a Juanchi Zabaleta, compuesta por tres compañeros, Pitín Aragón de la Cámpora, el senador provincial Martín Barrio Nuevo y el intendente de Tupago, el compañero Tincho Ascúa, que fueron los que más incidencia tuvieron al lado de Zabaleta para ir definiendo los candidatos y las candidatas, tanto provinciales como en muchas localidades. Y me parece, lo digo con total sinceridad, no me parece que fue el mejor cierre, me parece que se podía claramente armar algo mucho más ambicioso y mucho más generoso en términos de contención a distintos sectores. Si bien es cierto que son varias las compañeras que tienen la preponderancia en esta coyuntura, en esta elección de medio término, pero también hay una relación, y no hablo solamente de Celeste, sino que hay una relación de lazos sanguíneos con varias de las compañeras, el caso de Marlene Gaúna, aquí en la capital, el caso de la compañera Mercedes Franco la Provista, que son compañeras, que son militantes, pero que, ¿viste ese refrán que dice no solo hay que ser, sino también parecer?
Ajá.
Se podía haber tenido otra gestualidad, otra impronta a la hora del cierre, y creo yo se podría haber sido mucho más pretencioso y ambicioso con el resultado que se pueda conquistar acaso este último domingo, pero bueno, es contrafáctico porque no sucedió y ahora habrá que ver el resultado que se obtenga el domingo y bueno, el lunes hacer un análisis. Pero en esto de la militancia, yo me permito, con mucho respeto y tratando de profundizar lo más posible, de también cuestionar o criticar lo que considero que haya que cuestionar o criticar, o por lo menos poner en discusión desde el campo de lo propio.